Para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos.
Desde cuatro cárceles cubanas, presos políticos denuncian condiciones deplorables y acoso de la seguridad del Estado.
Confirma el gobierno de Chile que otros cinco deportistas cubanos han solicitado asilo oficialmente.
Organización Internacional del Trabajo incluye a Cuba en informes sobre violaciones de derechos laborales en todo el mundo.
Senadores de Estados Unidos presentan un proyecto de ley para contrarrestar espionaje de China en Cuba.
Advierte Estados Unidos sobre el peligro de la cooperación militar entre Rusia y Corea del Norte.
En España, socialistas y separatistas catalanes logran un acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez.
Radio Martí Noticias.
12:01. Muy buenas tardes. Iniciamos este noticiero de Martí Noticias, como siempre, con informaciones de Cuba y del resto del mundo en este jueves 9 de noviembre de este año 2023. El equipo que estará acompañándoles hoy, el ingeniero de sonido, es Danilo Fuentes Cortés. Nuestra productora y directora es Elena Rodríguez. En la sala de redacción está Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que ya iniciamos con informaciones de Cuba.
Presos políticos alertan las críticas condiciones a las que son sometidos y el acoso que sufren por parte de las autoridades penitenciarias. Tomás Cardoso tiene esta información.
Presos políticos denuncian en comunicación telefónica con el Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba las críticas condiciones que sufren en los centros penitenciarios y el acoso por parte de la policía política. La activista Jacqueline García Hines, de 39 años de edad, recluida en la prisión El Talaje, en Bayamo, en la provincia de Granma, está siendo hostigada por presas comunes de alta peligrosidad por órdenes de la seguridad del Estado.
Las provocaciones que yo debe ser mandado por la misma esta gente de la policía. Ya yo estoy ya casi de cumplimiento. En agosto ya yo termino cumplir mi sanción. Ya llevo 3.5. Ellas están tirando pullitas, me están provocando, pero yo soy sorda y soy ciega.
El preso del 11J, Carlos Michael Morales, de 47 años de edad, que cumple 2 años y 10 meses por el delito de desórdenes públicos, tras su participación en las protestas en Caibarien, recluido en la prisión de Manacas, señala que la alimentación se trata de agua de sopa y pasta de croqueta diluida. Está enfermo y sin medicamentos, y lo están amenazando con imponerle una nueva causa con el propósito de mantenerlo en prisión.
Yo tengo úlcera, gastritis, cálculo en la vesícula, cálculo en los riñones, soy hipotenso, soy de presión baja. La columna desbaratada con crisis de cervical, crisis de sacrolumbagia. Ya a mí me quedan 4 meses por cumplir. Pienso terminar aquí en Manaca la sanción. Pienso. Estoy amenazado que a mí me van a levantar una nueva causa para seguir preso en prisión. Esa es la amenaza que me ha hecho a mí la seguridad del Estado.
Mientras que Omar Ortega Mendoza, de 35 años, que ya cumplió 10 meses de prisión por denunciar la corrupción en el hospital de Morón durante la pandemia y que posteriormente fue sancionado en octubre del pasado año a 3 años y medio por criticar en las redes sociales al gobernante Miguel Díaz-Canel, condenado por doble desacato, uno simple y otro agravado, está en pésimas condiciones en la prisión de Morón.
Pues desnutrido prácticamente. Bajo peso está todo el mundo aquí. Yo estoy pesando 50 kilogramos, imagínate. Hace como 2 meses y pico por ahí. Estamos comiendo una pasta que es arroz y hay un caldo aguado ahí. Eso es almuerzo y comida, ya más nada. El desayuno, un pancito cumpleaños chiquitico y tisana desde ya. Imagínate tú, con un vasito de desechables, ahí cabe la comida completa.
Y el preso político, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, Julio César Vega Santiesteban, residente en Contramaestre en Santiago de Cuba, quien se encuentra en la prisión Las Mangas en Bayamo, describe la situación en ese penal.
Con la alimentación esto es un desastre. No consumimos ni carbohidratos, ni vitaminas, ni proteínas, todo es criminal. Y entonces, con relación a los medicamentos, aquí uno coge cualquier cosa, un catarro, una fiebre, lo que sea, y tiene que combatirla por sus propios medios, porque aquí la prisión no tiene ningún tipo de medicamento.
Tomás Cardoso, Martí Noticias.
La ministra chilena del Interior, Carolina Tohá, confirmó el miércoles que otros 5 atletas cubanos solicitaron formalmente refugio en Chile tras abandonar la delegación de la isla en los Juegos Panamericanos. Los deportistas estuvieron acompañados por sus abogados José María Hurtado y Mijail Bonito, así lo reportó la prensa chilena. El bufete de Hurtado y Bonito confirmó a Martín Noticias que está representando a 6 miembros del equipo femenino de hockey y un atleta de la disciplina cadena de 400 metros con valla.
La ministra señaló que no podía revelar la identidad de los solicitantes de refugio porque estos trámites son confidenciales. Toja admitió que el gobierno no tiene idea de dónde están los cubanos ni de lo que deben hacer y especuló que podían estar en Chile haciendo turismo. Pero aclaró que hasta que venza su visa pueden estar legalmente en el país. La víspera, el viceministro chileno del Interior, Manuel Monsalve, dijo que un miembro de la delegación cubana solicitó refugio y que 21 integrantes de la comitiva de la isla aún permanecían en Chile.
Mientras los cubanos están viendo con resignación la deserción de los deportistas en los Juegos Panamericanos. Más detalles con la agencia AFP.
8 deportistas cubanos que participaron en los Juegos Panamericanos en Chile desertaron y no volvieron a su país. La noticia no sorprendió a los residentes de Cuba. Más de 180 atletas de alto rendimiento han abandonado la isla desde 2022.
Claro, que abandona el país, bueno, es una figura que dependemos, preparado aquí con el esfuerzo del país, con toda la situación que tenemos. ¿Qué vamos a hacer?
Claro que sí, sí, cómo no, sí, siempre que han salido, siempre, siempre ahí, igual que en el béisbol, cuando no se quedaron, la última vez que hubo eso. Da tristeza, pero bueno, ¿qué uno va a hacer? Cada cual responde a lo que piensa.
6 atletas cubanos ya pidieron refugio en el país, según el gobierno de Chile, que rechazó dar los nombres de los solicitantes. De acuerdo con la prensa chilena, entre los deportistas se encuentran 6 integrantes del equipo femenino de hockey de césped y un atleta especializado en vallas que obtuvo una medalla de bronce en los Juegos de Santiago 2023.
Ese mismo que cogió medalla de oro de Chile, ese es cubano, pero bueno, ese es el problema, que entonces ya le dan otro tipo de condiciones y la gente se queda. Es lo que le estaba diciendo, cuando ellos ven a otro que es una categoría más malo que ellos, y que yo hago en Cuba, me tengo que ir.
La grave crisis económica por la que atraviesa Cuba ha provocado en los últimos 2 años un éxodo masivo, principalmente de jóvenes. Aún con las bajas de deportistas de élite, Cuba terminó en 5º lugar del medallero panamericano, detrás de Estados Unidos, Brasil, México y Canadá.
La Organización Internacional del Trabajo abordó por 5ª vez la situación de los derechos sindicales en Cuba. Ivette Pacheco ofrece un reporte con los detalles.
El Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, ha destacado en su informe anual sobre violaciones de las libertades sindicales una querella presentada por la Asociación Sindical Independiente de Cuba, ASIC, contra el régimen cubano. En el informe se exponen violaciones a las libertades públicas de dirigentes y afiliados a esta organización independiente. La ASIC alega que 116 trabajadores, tanto estatales como por cuenta propia, se encuentran en prisión en Cuba, algunos de ellos ya condenados a severas penas tras su participación en las protestas sociales pacíficas de julio de 2021. Iván Hernández Carrillo, secretario general de la ASIC, expresó su satisfacción por el reconocimiento.
Los sindicalistas independientes hemos recibido con satisfacción la grata noticia que por 5ª ocasión el Comité de Libertad Sindical de la OIT ha incluido el caso 3271 en su informe anual contentivo a las violaciones a la libertad sindical alrededor del mundo, tomando como referencia las quejas que la CI ha presentado de manera reiterada contra el régimen.
Este paso de la OIT, en opinión de Hernández Carrillo, representa un triunfo y un reconocimiento para la ASIC, que busca proteger los derechos sindicales y las libertades de los trabajadores en Cuba.
Reconoce el trabajo duro y perseverante de todos los sindicalistas que nos exponemos en medio de la represión y del hostigamiento.
El comité abordó la queja de la ASIC, que incluye numerosos alegatos de ataques, hostigamientos, persecución, detenciones, agresiones y restricciones a la libre circulación de dirigentes y afiliados sindicales.
El Comité de Libertad Sindical le está pidiendo al Consejo de Administración de la OIT que apruebe las 8 recomendaciones que se le está formulando. Una de ellas insta una vez más al régimen cubano a que garantice el reconocimiento de la CI, así como su libre funcionamiento y ejercicio de las actividades sindicales. Al mismo tiempo, le ha pedido al régimen que permita la libertad de movimiento de todos los sindicalistas, tanto dentro del territorio nacional como fuera del país, para poder ejercer nuestras actividades sin interrupción y sin persecución.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
La Feria Internacional de La Habana intenta atraer a los inversionistas, pero los negocios no se concretan, mientras las divisas escasean cada vez más y desciende la compra de pollo de Cuba a Estados Unidos a su nivel más bajo en el 2023. Luis Guardia preparó este informe.
Para conocedores del tema ha sido un total fracaso, ya que de los 2.500 millones de dólares anuales previstos, apenas captó 3.500 en una década.
Los resultados del Mariel que se han presentado en estos días son un absoluto fracaso de uno de los proyectos emblemáticos de Raúl Castro, ¿verdad? Fue un proyecto que se lanzó durante el raulismo en plena efervescencia y se ha demostrado que no tiene absolutamente ningún fundamento, porque esa media de 6 proyectos por año en una década no justifican el enorme volumen de inversión realizada por los brasileros en el puerto del Mariel en convivencia pues con el régimen comunista cubano.
Entre las apuestas del régimen castrista está incentivar el turismo, que ha sido considerado como la locomotora de su economía, pero según cifras oficiales no despega. Octubre cerró con unos 159 mil visitantes para un acumulado de poco menos de 2 millones en 10 meses, por lo que parecería imposible llegar a los 3.5 millones de vacacionistas originalmente previstos para 2023.
Está claro que el problema de Cuba está en su modelo económico, está en la negativa de las autoridades a implementar los cambios que deberían de transformar a Cuba en una economía de mercado libre como la que existe en otros países del mundo, y hasta que esto no ocurra, el sistema continuará en esta situación de grave crisis.
La escasez de divisas continúa siendo un duro escollo para el gobierno comunista cubano, que cerró septiembre con un desplome de un 66% en la compra de pollo a Estados Unidos, según destaca el economista Pedro Monreal, citando cifras del Departamento de Agricultura estadounidense. Prácticamente toda la carne de pollo que llega a Cuba proviene de su vecino del norte. Luis Guardia, Martín Noticias.
Varios senadores estadounidenses introdujeron un proyecto de ley para imponer sanciones a cualquier persona extranjera que haya participado en una transacción importante o haya proporcionado apoyo material a una instalación militar o de inteligencia china en Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El legislador republicano Jim Risch, miembro de alto rango del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, y sus colegas John Barroso, Bill Hagerty, Pete Ricketts y Ted Cruz presentaron la semana pasada la Ley de Contrarrestar el Espionaje y las Entidades de Vigilancia en Cuba, una legislación para imponer sanciones a cualquier persona extranjera que haya participado en una transacción importante o haya proporcionado apoyo material a o para una instalación militar o de inteligencia china en Cuba. Además, requiere un informe del Departamento de Estado sobre el compromiso diplomático entre China y Cuba, sobre las actividades militares y de inteligencia de China en la isla y sobre cualquier progreso verificable en el cierre de instalaciones militares y de inteligencia chinas en Cuba. El senador Risch dijo en un comunicado conjunto que la creciente asociación militar y de inteligencia del Partido Comunista Chino con Cuba amenaza directamente la seguridad nacional de Estados Unidos y que este proyecto de ley proporcionará las herramientas necesarias para contrarrestar las amenazas urgentes. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Las 12 y 13 minutos del mediodía, pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El secretario de Estado, Anthony Blinken, advirtió el jueves en Seúl contra el peligro de la cooperación militar entre Rusia y Corea del Norte y pidió a China que ayude a impedir el comportamiento irresponsable de su aliado norcoreano. Con los detalles, la agencia francesa de prensa.
Estados Unidos y Corea del Sur comparten su preocupación por el peligro de la cooperación militar entre Rusia y Corea del Norte. Eso afirmó el jueves el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken en una rueda de prensa conjunta en Seúl con su homólogo surcoreano. Compartimos una profunda preocupación por la creciente y peligrosa cooperación militar de Corea del Norte con Rusia. Hoy el señor Park y yo hemos hablado de nuevas medidas que nuestros países pueden adoptar con sus socios para intensificar la presión sobre Moscú para que no transfiera tecnología militar a Corea del Norte, violando múltiples resoluciones del Consejo de Seguridad. Blinken, que efectúa su primera visita a Corea del Sur desde la elección de Yoon Suk-yeol a la presidencia en mayo de 2022, agregó que China debe presionar a Corea del Norte para que cambie de actitud. China tiene una relación única con Corea del Norte, y esperamos que China utilice esa influencia para desempeñar un papel constructivo a la hora de apartar a Corea del Norte de este comportamiento irresponsable y peligroso. El jefe de la diplomacia estadounidense, que también se reunió con el presidente, llegó a Seúl el miércoles por la noche, proveniente de Japón, donde participó en la cumbre de ministros de Relaciones Exteriores del G7. Antes de eso, llevó a cabo una maratoniana gira por Oriente Medio, sacudido por la guerra en Gaza.
Continuamos con informaciones de Estados Unidos. Los aspirantes republicanos a la nominación presidencial en las elecciones de 2024 se enfrentaron en un tercer debate en la ciudad de Miami y expresaron sus posiciones en temas como la migración y el apoyo a Ucrania ante la agresión rusa y la guerra entre Israel y el grupo Hamas. Paula Díaz tiene los detalles.
Los cinco principales precandidatos republicanos rivales del expresidente Donald Trump participaron en el tercer debate del partido de cara a las elecciones del 2024. La exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, el empresario Vivek Ramaswamy, el senador por Carolina del Sur, Tim Scott, y el exgobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, debatieron durante 2 horas sobre diversos asuntos cruciales para el país. En un debate centrado en conocer las posiciones de los precandidatos en materia de política exterior, los cinco aspirantes coincidieron en señalar a Irán por la reciente escalada de violencia en la Franja de Gaza. Discreparon en el apoyo que debe prestarle Washington a Kiev frente a Moscú. Abordaron la situación en la frontera sur y hasta comentaron sobre la crisis en Venezuela. Todo ello apenas un día después de que el Partido Republicano sufriera un nuevo varapalo en las elecciones locales celebradas en 36 estados. Unos comicios marcados por el derecho al aborto, al que se oponen los conservadores. Ramaswamy no dudó en señalar a la dirección del partido por los resultados.
Creo que aquí está sucediendo algo más profundo en el Partido Republicano y estoy molesto por lo que pasó anoche. Al final del día nos hemos convertido en un partido de perdedores.
DeSantis cuestionó que el expresidente no asistiera al debate y afirmó que tenía mucho que explicar.
Debería explicar por qué no hizo que México pagara el muro fronterizo. Debería explicar por qué acumuló tanta deuda. Dijo que los republicanos se iban a cansar de ganar. Bueno, lo que vimos anoche es que estoy harto de que los republicanos pierdan.
Durante el debate hubo fuertes enfrentamientos entre la exembajadora ante la ONU, Nikki Haley, y el empresario Vivek Ramaswamy. Haley expresó su apoyo incondicional a Israel y dijo que era importante apoyar a Ucrania.
Lo último que tenemos que hacer es decirle a Israel qué hacer. Lo único que debemos hacer es apoyarlos y eliminar a Hamas.
En el tema fronterizo, los precandidatos se enfocaron en apostar por cerrar la frontera para terminar con el cruce ilegal de fentanilo. DeSantis aseguró además que terminará el muro con México y que lo pagará con tasas a las remesas de los inmigrantes. Al mismo tiempo que se desarrollaba el debate republicano, el expresidente Donald Trump, que lidera las encuestas del partido para la nominación, participaba en un mitin en la próxima localidad de Hialeah. Paula Díaz, Voz de América, Washington.
El expresidente Donald Trump, quien aparece como favorito para ganar la nominación presidencial republicana, realizó un mitin político el miércoles en la ciudad de Hialeah para cortejar a los votantes hispanos, considerados importantes para una victoria electoral en 2024. Trump comparó los casos penales en su contra con procesos políticos en Cuba y en otras naciones represivas.
Al igual que el régimen cubano, el régimen de Biden está tratando de encarcelar a su oponente político, dijo Trump ante miles de sus seguidores reunidos en un estadio de esa ciudad de la Florida. Trump se defiende en 4 juicios penales y al menos 3 civiles. El exmandatario enfrenta cargos que van desde un presunto intento por revertir los resultados de las elecciones del 2020 que perdió ante el presidente demócrata Joe Biden hasta falsificación de registros corporativos. 12:19, estamos en tiempo de noticias de América Latina. Un operativo de la Policía Federal en Brasil detuvo a 2 sospechosos de planear atentados terroristas y las investigaciones indican que fueron financiados por el grupo islámico Hezbollah del Líbano. Los detalles con Edgar Maciel.
La División Antiterrorista de la Policía Federal fue alertada de que el comando de Hezbollah estaba reclutando y financiando a personas vinculadas al crimen organizado aquí en Brasil. La operación del miércoles comenzó luego de que las autoridades brasileñas recibieron información de los servicios de inteligencia de Estados Unidos e Israel. Se ejecutaron 11 órdenes de allanamiento e incautación. Fueron detenidos dos brasileños de origen libanés. Uno de ellos fue detenido en el aeropuerto de Guarulhos, en São Paulo, cuando llegaba procedente del Líbano. Se decía que los sospechosos estaban planeando ataques terroristas contra sinagogas y escuelas judías en todo Brasil. En un comunicado, el consulado de Israel agradeció a las autoridades brasileñas por proteger a los judíos y a sus instituciones en el país. Mientras el presidente de la Confederación Israelí de Brasil, Claudio Lautenberg, dijo que la investigación demuestra que la guerra no es solo un problema en Medio Oriente.
Militantes del movimiento al socialismo MAS protestaron contra tribunales electorales. El representante del partido en Cochabamba, Franco García Olmos, dijo que han presentado un recurso que tardará 15 días y durante ese periodo harán vigilia. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Cerco en las oficinas electorales en cuatro ciudades de Bolivia. Militantes del partido Movimiento al Socialismo se plantaron el miércoles frente a las sedes para rechazar la anulación de una cita en la que se proclamó al expresidente Evo Morales como candidato único a las presidenciales de 2025.
Hemos presentado un recurso de revisión, se llama. Esto va a tardar aproximadamente 15 días. Estos 15 días vamos a hacer vigilia en los tribunales electorales departamentales de los 9 departamentos.
El tribunal argumentó que la reunión partidaria de principios de octubre se realizó sin cumplir la norma legal, aunque abrió la posibilidad de que realicen otro evento subsanando los errores. Decenas de integrantes del partido rodearon tribunales electorales en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija. En La Paz un grupo tenía carpas para pernoctar, pero los uniformados las desarmaron a la fuerza.
El día que va a culminar vamos a hacer evaluaciones para ver si es que se necesita masificar este tipo de vigilias, o directamente vamos a asumir marchas a la ciudad de La Paz, huelgas de hambre o, por último caso, un bloqueo nacional de carreteras, ¿no?
En la reunión, el partido también aprobó la expulsión del presidente Luis Arce, quien llegó a la presidencia de la mano de Morales. El MAS lo culpa de generar divisiones al interior de la agrupación política. Arce, economista de 60 años, aún no ha asegurado que será candidato para los comicios de 2025.
Y Rusia anuncia el fortalecimiento de la alianza militar con Nicaragua. Donaldo Hernández informa.
El ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, acusa a Estados Unidos y a los países de la Unión Europea de ejercer presiones sobre Nicaragua por supuestamente no responder a sus intereses geopolíticos.
Rechazamos el dictado y la presión política que se está extendiendo en el mundo como consecuencia del paso dado por los estados occidentales, encabezados por Estados Unidos.
El funcionario ruso sentó su postura en un encuentro que sostuvo en Moscú con el jefe del ejército de Nicaragua, Julio César Avilés. En la reunión se comprometió a denunciar las supuestas coacciones que enfrenta Nicaragua. Por su parte, el ejército de Nicaragua informó en un comunicado los objetivos del acercamiento al Ministerio de Defensa de Rusia.
El general del ejército Julio César Áviles Castillo enfatizó la firme voluntad y el compromiso permanente del ejército de Nicaragua de sostener el fortalecimiento de los mecanismos de cooperación para contener los alcances y efectos de las amenazas y riesgos comunes para coadyuvar a la búsqueda de las mejores condiciones de seguridad global.
Sin embargo, el acercamiento de las Fuerzas Armadas nicaragüenses ha despertado críticas de varios analistas.
Ortega está en el bando de los rusos, acompañado con información de inteligencia rusa, información de inteligencia que les puede permitir desde Nicaragua crear una plataforma que le cause problemas regionales y en algunos casos políticos a lo interno de Estados Unidos.
Estados Unidos no se ha referido a la visita del jefe del ejército de Nicaragua a Rusia. Donaldo Hernández, Voz de América.
12:24 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias internacionales. En España, socialistas y separatistas catalanes lograron un acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez, que incluye una amnistía para los responsables del referéndum ilegal del año 2017 en Cataluña. El reporte llega desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
El candidato del PSOE tendrá los 7 votos de Junts per Catalunya para repetir como jefe del Ejecutivo español. El anuncio lo hizo el secretario de organización del Partido Socialista, Santos Cerdán, desde Bruselas, a donde acudió a negociar con el prófugo de la justicia, Carles Puigdemont.
Estamos aquí para anunciar el acuerdo del Partido Socialista Obrero Español y Junts per Catalunya. Tienen que leer los restos de partidos políticos y a partir de ahí se presentará la ley de amnistía.
Puigdemont, que huyó de la justicia española en 2017, previsiblemente quedará exonerado de responder por los delitos que se le imputaron cuando declaró unilateralmente la independencia de Cataluña. En su comparecencia dijo que la negociación abre espacios para resolver el conflicto histórico entre Cataluña y España.
Porque efectivamente entremos en una etapa inédita, una etapa que caldrá saber explorar y explotar.
El expresidente catalán afirmó que se entra en una etapa inédita que habrá que saber explorar y explotar, y dijo que su recorrido y ambición dependerá en gran parte de los catalanes, de la capacidad que tengan para utilizar las herramientas acordadas. En tono de advertencia hacia el gobierno español, Puigdemont indicó que no hay otro límite que la voluntad del pueblo de Cataluña.
A través de la institución que legítimamente el representa, es el Parlamento.
Desde el opositor Partido Popular, su presidente Alberto Núñez Feijóo aseguró que Sánchez está cediendo por completo al chantaje del independentismo catalán.
Comparezco de manera urgente ante la extraordinaria situación que estamos viviendo. España ha perdido, los independentistas están ganando, es el culmen de la deriva en la que ha metido a su partido para intentar a toda costa mantenerse en el poder.
Hasta el momento se desconoce el contenido exacto de la ley de amnistía acordada entre el PSOE y los separatistas catalanes. Esta debe ser registrada en el Congreso de los Diputados antes del debate de investidura de Pedro Sánchez previsto para la próxima semana. Mientras tanto, en la capital y en otras ciudades españolas continúan las manifestaciones contra el proyecto. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
El veterano político español de derecha Alejandro Vidal Cuadras recibió hoy un impacto de bala en el rostro en una calle central de Madrid. Vidal Cuadras fue trasladado a un hospital y la policía indicó que estaba consciente. Hasta el momento no hay más detalles del tiroteo mientras las autoridades realizan las investigaciones. Vidal Cuadras, de 78 años, fue durante mucho tiempo miembro del conservador Partido Popular de España y su líder regional en Cataluña, antes de separarse para ayudar a fundar el partido de extrema derecha Vox.
Las tropas israelíes afirman haber tomado un bastión de Hamas tras horas de intenso combate, mientras desde Naciones Unidas denuncian la desesperada situación de los gazatíes en la franja. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
El norte de Gaza ha sido escenario de intensos combates entre militares israelíes y miembros de la milicia palestina Hamas. Según aseguran ambos bandos, habrían provocado pérdidas significativas en sus enemigos. Mientras tanto, el ejército judío confirma la captura y toma de control del puesto 17 en Jabalilla, uno de los principales bastiones de Hamas en el enclave. El ejército israelí destruyó más de 100 túneles y confiscaron más de 4.000 armas, muchas de ellas, dicen, en el interior de mezquitas, guarderías, edificios residenciales y otras zonas civiles. Simultáneamente, Philip Lazzarini, el comisario general de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, UNRWA, reclamó esta mañana el fin del asedio israelí sobre la franja y denunció la situación a la que los residentes se ven obligados a sobrevivir, una realidad que él mismo observó de primera mano hace una semana.
Fue desgarrador. Los niños solían aprender y reír en la escuela. Hoy suplican por un pedazo de pan y un sorbo de agua. Más de 700.000 personas viven en condiciones degradantes similares en las 150 escuelas y edificios de rescate de Naciones Unidas en toda la franja de Gaza. Nuestros refugios están superpoblados con poca comida, agua o privacidad. Fuera de los refugios, todo el barrio ha sido arrasado, extinguiendo vidas, esperanzas y sueños en disputa.
Estas duras declaraciones llegan desde París en una conferencia presidida por el presidente francés Emmanuel Macron y que reúne a altos funcionarios de unos 80 países y representantes de organizaciones con el objetivo de canalizar y coordinar el envío de ayuda humanitaria para los gazatíes. Al mismo tiempo estudian fórmulas para ayudar a los civiles a escapar del asedio total al que están sometidos desde hace ya más de un mes y entre las propuestas se baraja la posibilidad de abrir un corredor marítimo humanitario y establecer hospitales de campaña flotantes para ofrecer servicios de atención sanitaria lejos de los bombardeos israelíes. Varias informaciones apuntan
apuntan a que los gobiernos de Estados Unidos, Egipto y Qatar estarían mediando para lograr una pausa humanitaria temporal a cambio de la liberación de una quincena de rehenes, la mitad de los cuales serían estadounidenses. Desde Washington, el envío de ayuda estadounidense a Israel está estancado en el Congreso a medida que a los legisladores se les agota el tiempo para establecer el gasto de miles de millones de dólares en prioridades de seguridad antes de que expire un proyecto de ley de financiación gubernamental el 17 de noviembre. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Israel abrió un corredor de evacuación en la carretera principal que conecta el norte y el sur de Gaza, que permanece abierto 4 horas diarias para permitir que